Así es que hoy vamos a empezar el primer tema que se llama Y vimos su gloria en su nacimiento. Juan 1.14, los que traigan Biblia, Juan 1.14, ahí está en sus boletines también creo ese versículo. Dice el Evangelio de Juan, a mí me encantan los escritos de Juan, el Evangelio de Juan es mi favorito, mi number one, me encanta el Evangelio de Juan. Y Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y luego Juan abre ahí un paréntesis y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y cierra el paréntesis y después dice, lleno de gracia y de verdad. Es una descripción increíble de lo que sucedió a través de Jesucristo. Iniciamos entonces este mes con esta serie. Diciembre para mucha gente es el mes de la Navidad, ¿verdad? Todo mundo dice, ah, ya llegó la Navidad. En las tiendas te lo recuerdan desde julio, te empiezan a recordar, ¿verdad? Que ya viene diciembre. Y te empiezan a poner moñitos y Santa Clausitos y cosa y media, ¿verdad? Y empezamos a pensar ya en diciembre, empezamos a pensar en los buenos deseos que le vamos a dar a la gente, en los regalos, pero sobre todo tenemos que empezar a recordar, hermanos, y no perder de vista nosotros como cristianos, el suceso que cambió completamente la historia de la humanidad. Ese suceso fue precisamente el nacimiento de Jesús. Fue un acontecimiento que se había profetizado, que se había hablado 700 años antes por el profeta Isaías, el profeta Zacarías había hablado de él, el profeta Daniel había hablado del reino ya de Jesucristo, del Mesías, y todos los profetas de ese tiempo estuvieron hablando, Dios les revelaba y estuvieron anhelando el tiempo en que iba a llegar el nacimiento de Jesús. Entonces, en este mes, aunque se dice que probablemente el real nacimiento de Jesús fue por el mes de marzo, abril, no importa, el mes que haya sido, el punto es que nació. El hecho es que Jesús nació y el hecho es que nosotros como cristianos lo estamos recordando. Este es el hecho que a nosotros nos da la seguridad de ese cumplimiento de la promesa de Dios, donde iba a venir un tiempo de restauración, un tiempo de volver a comunicarnos otra vez con Dios. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y lo veíamos estas semanas en el Instituto Bíblico, y podíamos pensar, a veces vemos el asunto de Adán y Eva también como, hay una caricaturita, ¿verdad? La Eva con su manzanita acá y todos bichis, y pues ya nos vamos, y ya Dios lo sacó. O sea, hermanos, Dios le había dado al hombre, Dios lo había creado de una manera perfecta. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Dios lo creó de una manera totalmente libre de pecado, con una mente demasiado poderosa, una mente limpia, una mente totalmente enfocada solamente en obedecer lo que Dios quería para sus vidas. Dios creó al hombre de esa manera, Dios lo creó de una manera tan perfecta, hermanos, que cuando el hombre decide desobedecerle, el cataclismo mundial que se viene, universal que se viene a causa del pecado, no fue una cosa fácil, no fue algo ligero, fue algo muy fuerte que sucedió después de que se pierde esa comunión con Dios. El hombre perdió esa perfección. Imagínense el poder que tenía Adán con una mente totalmente limpia y creada a la imagen y semejanza de Dios. Adán no era un tontito cualquiera, ¿eh? Adán lo vemos como que, ay, pues como que apenas nació y no sabe ni qué onda. No, señor. Adán tenía la mente de Dios. Adán tenía una mente poderosísima. De hecho, los primeros pobladores de la tierra, hermanos, y cuando la Biblia habla de esos primeros hombres poderosos, en la tierra. Era gente que todavía conservaba un poquito de la mente de Dios original. Y era gente hábil, era gente que podía... ¿Se acuerdan cuando empiezan a construir la Torre de Babel? ¿Qué es lo que tuvo que decir Dios? ¿Sabes qué? Dijo la Trinidad. Bajemos y confundamos sus lenguas porque estos lo van a hacer. Hasta ahorita, la torre más alta del mundo está en China. Pero no llega ni a las nubes. Y Dios no se preocupó porque los chinos construyeran su torre. ¿Verdad? Ni porque construyeran la torre esa en Dubái, ni la que van a construir ahora en Nueva York. No le llega, yo creo que ni al 10% de lo que estaban haciendo estos hombres de la Torre de Babel. Imagínate la mente que tenían estos hombres. El conocimiento... Y la habilidad que tenían para hacer sus cálculos. No tenían computadoras, pero la mente les trabajaba al 100%. Era gente poderosísima. Era gente que estableció imperios. Era gente que estableció naciones completas. Entonces, esa mente perfecta que Dios le dio al hombre, esa mente se empezó a corromper. Y a corromper, y a corromper, y a corromper, hasta que llegamos a nuestro tiempo ahorita, y nuestra mente, hermanos, está más perdida que otra cosa. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Para eso nació el Señor Jesucristo. Entonces, Dios empieza, ¿se acuerdan ahí en el libro de Génesis? No lo busquen, acuérdense nada más. El hombre pierde la perfección, pero Dios había dado esa palabra creadora. Dios había usado esa palabra. Cuando Dios usó la palabra para crear, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. No fue una palabra como las que yo estoy hablándoles ahorita a ustedes. No es una palabra como la que ustedes hablan normalmente todos los días. No son palabras como la que le dices a tu esposo: ay, cuchi, 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 cómo te quedo. No son ese tipo de palabras. Cuando hablamos de la palabra en Génesis, cuando estamos hablando del verbo, como lo llama Juan, cuando estamos hablando de esta palabra, estamos hablando de la palabra que tiene el poder de crear, que tiene el poder de formar cosas donde no existe nada. Que tiene la autoridad de poder decir que esto exista y lo que no existía se empieza a formar. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Esa es el verbo de Dios. Otras versiones dicen, eso es el logos de Dios. Cuando Dios habla con esa palabra que tiene poder de crear. Si no, fíjense bien, escuchen lo que dice Génesis capítulo 1. El versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. El versículo 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Se crearon los mares y los continentes. Después, versículo 9, dijo también Dios, es decir, con su pura palabra, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y aparecieron los océanos. Con la pura palabra de Dios. Versículo 11. Después dijo Dios otra vez, produzca la tierra hierba verde. Y empezó a salir toda la hierba verde. La saludable, la sana, no la hierba que están pensando. La hierba, el pastito, pues, los arbolitos. 14. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos. Y aparecieron la luna, el sol y las estrellas. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 24. Luego dijo Dios otra vez, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y en el versículo 26, la misma palabra creadora, el mismo verbo de Dios al que se refiere Juan, la misma palabra, versículo 6, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? La misma palabra, hermanos, que tuvo todo el poder de parte de Dios para crear los cielos y la tierra, para decretar que la tierra empezara a producir alimentos, para decretar que todo el universo se alineara de acuerdo al plan perfecto de Él. Cuando empezamos a pensar en que esa misma palabra es a la que se está refiriendo Juan, cuando dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínense al apóstol Juan, después de haber convivido por 3 años y medio con Jesús, cara a cara. Cuando Juan escribe esto, Juan ya es un hombre anciano. Ya pasaron casi 80 años desde que pasó ese encuentro con Jesús. Y Juan todavía tiene en su mente muy clarito lo que él había pasado. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó de una manera perfecta, porque en Dios todo es perfección. Pero el hombre, hermanos, nosotros decidimos renunciar a la perfección con la que habíamos sido creados, y preferimos vivir en el lado de la falsedad, de la burda imitación que Satanás nos ofreció. Todo lo que hacemos mal, todo lo que hacemos en el pecado, es una burda imitación de lo que Dios ha preparado para nosotros. Cuando le hacemos caso nosotros más a Satanás, que nos arrastra a hacer las cosas indebidas, es solamente una imitación muy corriente de la verdadera fe y de la verdadera vida abundante que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿de qué manera vimos su gloria reflejada en su nacimiento? Vamos a ver estas 3 lecciones que están ahí en su boletín. Vamos a ver estas 3 lecciones a partir de este versículo de Juan 1:14. ¿Ya tienen su Biblia lista? Amén. Número 1, dice, el Verbo se hizo carne. Es la primera expresión. Y el Verbo se hizo carne. Es decir, esta poderosa palabra creadora de Dios, hermanos, tuvo que tomar forma humana. El Verbo de Dios, la palabra creadora de Dios, tuvo que tomar forma de ser humano para poder traernos redención. De una forma sobrenatural, esta palabra de Dios tuvo que continuar con esta obra creadora que había empezado en el libro de Génesis y llevar al ser humano otra vez. Quería llevarnos otra vez a esa perfección original con la que fuimos creados, ¿verdad? En estos días vemos muchos cuadros y escenas y representaciones de lo que fue el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y en todos lados vemos muy tiernos, muy cute, muy, ¿verdad? A Josecito y a María, así con caritas redonditas, alargaditas, morenitos, güeritos, pelirrojos de todos lados, y el ¿cómo se llama? El pesebrito, ¿no? La cosita esa, la curita de paja, ¿no? Y el bebecito ahí metido ahí adentro. O sea, la mercadotecnia nos ha hecho ver el evento de la Navidad como algo, ay, qué tierno, qué bonito, qué cute, ¿verdad? Y sale Snoopy vestido de pastorcito ahí en las caricaturas y nos hemos acostumbrado a verlo así como que es, ay, qué bonito, ¿verdad? Navidad, ay, qué bendición, Navidad, ¿qué me vas a regalar en Navidad? ¿Mi reloj? ¿Qué más? O sea, hemos empezado a ver la Navidad de una forma muy diferente. Sin embargo, cuando pensamos nosotros, hermanos, en lo que sucedió, como cristianos, empezamos a cambiar nuestra perspectiva que el mundo nos ha vendido de esta época. Hermanos, no fue algo tierno. El nacimiento de Jesús no es algo cute. No es algo, ¡ay, qué bonito, qué emocionante! No fue así el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, hermanos, fue algo que transformó completamente la creación de Dios. No fue algo solamente una escena en un pesebre. No fue tres hombres viniendo de lejos a traerle regalitos al niño Dios, como le decimos, ¿verdad? No fue eso. El hecho de que Jesús haya nacido implicó que Dios haya tenido que alterar toda su creación. Tuvo que haber una estrella que cambió su órbita completamente. Tuvo que haber una estrella que tuvo que servir como señal. Imagínense a Dios utilizando una estrella, un cometa, un astro como señal. Imagínense el poder que se tuvo que desencadenar para que Jesús, el Verbo, se pudiera haber hecho carne en la tierra para traernos salvación y vida eterna. No es solamente una escena bonita en un pesebre de paja. Involucra mucho más. Hubo movimiento de todas las huestes celestiales. Los ángeles estuvieron luchando como nunca antes habían luchado, porque Satanás quería impedir a toda costa que ese niño naciera. Y entonces las potencias de los cielos tuvieron que desencadenarse, hermanos. Eso no lo vemos en las tiendas, en las imágenes de Navidad. Pero nosotros como cristianos lo sabemos. No implicó solamente que un hombre y una mujer en un burrito llegaran a una ciudad. No era cualquier ciudad. Belén no era cualquier ciudad. No era el pueblecito de Belén nada más. No era solamente la aldeíta de Belén. Era la ciudad del gran rey. Era la ciudad del rey David. Era la ciudad donde Dios había prometido a un hombre llamado Isaí: de ti me saldrá, de tu linaje saldrá el que será el redentor de todo el mundo. En esa misma ciudad, no fue casualidad. Se tuvo que mover muchas cosas. Pero lo más impresionante del nacimiento de Jesús, lo más espectacular, hermanos, es lo que el apóstol Pablo le llama la kenosis de Dios. ¿Qué significa kenosis? Esta palabra en griego significa que Dios se vació completamente a sí mismo, se despojó a sí mismo. Vayan conmigo a leer esta escritura en el libro de Filipenses. Quiero que lo subrayen muy bien en Filipenses. El Verbo de Dios, la palabra creadora de Dios, estaba tomando forma de hombre, estaba tomando forma de ser humano para venirse a mezclar en medio de nosotros. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El despojarse de su gloria, esa es la kenosis de Dios. Se despojó a sí mismo de su lugar celestial. Se despojó él de su trono de gloria. Se despojó del lugar que le correspondía a él como creador del cielo y de la tierra. Se despojó completamente y dice que vino a la tierra y tomó forma de siervo, y estando también como siervo, dice, tomó forma de ser humano, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, y se humilló hasta la muerte. Y no cualquier tipo de muerte, dice ahí Pablo, sino que se humilló hasta la muerte de cruz, que era lo más humillante que podía haber en el Imperio Romano. Era más honroso que te mataran decapitado. Era más honroso que te colgaran de un árbol. Era más honroso que te atravesaran con una espada. Pero si te querían humillar los romanos, si querían que tu muerte sirviera de escarmiento a los demás, la forma más humillante de morir era en una cruz. Eso es la kenosis de Dios. Y eso es lo que significa la Navidad. No es una escena tierna. No es una escena bonita. No es una cunita de paja. No es un niñito. al que tradicionalmente lo llevan para que lo vistan cada año y después de tantos años empieza a hacer milagros. Por favor, no podemos jugar de esa manera. Fue algo que sobrepasó aún las potencias de los cielos. No digo que no celebremos Navidad. ¿Sí me entienden el punto, amigos? Como cristianos nosotros tenemos que tener en nuestra mente y ser bien conscientes de lo que significó el nacimiento de Jesús. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, es decir, el único Hijo de Dios. Vimos esa gloria, dice Juan. Vimos esa gloria. Número 2, dice, habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Subraya la palabra entre. ¿Qué quiere decir esto? Entre. Significa que Jesús no vino a vernos de lejitos. Jesús no vino como hombre a contemplar desde afuera a ver cómo estaban las cosas acá en la humanidad. Dice, habitó entre nosotros. Significa que Jesús, en esos 3 años y medio, se mezcló, se integró en medio de la raza humana, la misma raza humana que le había traicionado, la misma raza humana que él había creado y que había decidido obedecer al mundo. Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Nos entiende. Sabe que tenemos debilidades. Y nos enseñó que si nosotros queremos, también podemos salir y ser libres de pecado. Escuchen lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú dices, ay, es que me ganó. No, no te ganó. Te dejaste vencer. Muy diferente. Te dejaste vencer, te dejaste llevar, te dejaste ir. ¿Por qué? Porque el Señor también fue tentado en todo, como ser humano, hecho carne, el Verbo hecho carne, fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza. El diablo lo tentó con muchas cosas. El diablo le puso un montón de trampas durante todos sus 3 años y medio. Cada vez que Jesús hablaba, por ahí le salía un demonio por acá y por acá que lo quería poner una trampa. Disfrazados de fariseos, de saduceos, de escribas, de sacerdotes, de todo se disfrazaba el diablo para ponerle trampas a Jesús. Y Jesús no cayó en una sola de sus trampas. Quiere decir que sí se puede. Quiere decir que sí se puede. Ah, pero es que Jesús era Jesús. Y yo soy muy débil. Yo no puedo.
Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿se acuerdan?
¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Jesús habitó entre nosotros. Y de esta manera, al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de nosotros. Porque estábamos, ¿qué? Dispersos, dice. Y abandonados, como ovejas que no tienen pastor, dice Mateo 9:36. Estábamos dispersos como ovejas. ¿Se acuerdan? La vida de ustedes antes de venir a Cristo, ¿cómo andábamos? Tontoleándole por acá, por allá, ¿verdad? Y lo que se te ofrecía, pues lo hacías. Y si te decían para acá, pues ibas para allá. Y te decían para acá, ibas para allá. Y te decían, no, regrésate para atrás, pues te regresabas para atrás. Y ahí van. ¿Han visto? ¿Alguien ha visto un rebaño de ovejas en el campo, así vivo, de otro color? Sí, sí. Yo sé que son todos de ciudad acá, puro neoyorquín y todo eso, pero allá donde yo vengo hay campos donde hay borreguitos, ¿verdad? Y es interesante, a mí me gustaba mucho cuando íbamos de excursión y había un rebañito de ovejas, observar los rebañitos de ovejas. Y es cierto, las ovejas se les va el rollo bien grueso. A los borregos se les va el avión gacho, man. Empiezan, no estoy para nadie. Están comiendo. Mientras haya pasto, se siguen. No paran. Y el pastorcito no pasa, anda por ahí. A veces son niñitos, ¿verdad? Que andan por ahí con su varita. No los está viendo, los está viendo. Cuando ve una que ya agarran su pasito, mano. Cuando se da cuenta y anda por allá, le pega un grito. Y las ovejas entienden. Le pega un grito, le pega un silbido. Y el borreguito. Y ahí viene otra vez de regreso. Sin dejar de comer. Ah, porque ¿cómo comen? Sin dejar de comer, ya después en la barbacoa nos emparejamos. Pero mientras tanto, ¿cómo comen los borregos? Cuando el pastor se distrae, y esto nos pasaba en Piedras Encimadas en Zacatlán, yo me ponía a platicar con el pastorcito, lo distraía yo de su trabajo al muchacho. Decía, a ver, platícame un poquito. Y se picaba el muchacho, plática. Cuando dábamos cuenta, ¡paz, mano! Todo el borreguerío regado por todos lados. Me dice, espérame, ahorita vengo para seguir platicando, porque le ofrecíamos cafecito y todo ahí. Entonces, se iba y empezaba corriendo con su varita. Por un lado y por el otro, corría, hasta que otra vez las volvía a reagrupar a todas. Y las dejaba en quietecitas y otra vez ya venía. Dice, es que si no les tengo cuidado, se me van. Y yo me acordaba de ese pasaje de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual agarró por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A eso vino el Hijo de Dios. Para eso el Verbo se hizo carne y habitó, dice, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, una gloria como la del único Hijo de Dios, una gloria que les hizo volver a tener esperanza, una gloria que nos acercó nuevamente a Dios, una gloria que después de tantos siglos de corrupción que había vivido la nación de Israel, de tanta maldad, les daba la oportunidad de conocer la verdadera esencia de Dios, una gloria que les hacía respirar otra vez, por primera vez en muchos siglos, un poquito de aire celestial. Una gloria que les dejaba ver un poquito de lo que Dios quería hacer con ellos. Era una gloria que a nosotros, ahora después de tantas generaciones, es una gloria que esa generación nosotros estamos disfrutando. Y es una gloria, hermanos, que yo sueño con que esta generación de este lado pueda empezar a vivir dentro de esa gloria. Que estos niños puedan empezar a vivir dentro de la gloria de Dios. Oportunidad que a lo mejor muchos no tuvieron aquí. Y algunos han dicho, ¿por qué conocí al Señor hasta este tiempo? ¿Por qué ser el plan de Dios? No te preocupes. Ahora preocúpate por los que vienen atrás de nosotros. Preocúpate por esta generación. Esa generación tiene que aprender a vivir bajo la gloria de Dios. Imagínense la calidad de hombres, la calidad de mujeres que vamos a tener si les enseñamos a vivir todos los días bajo la gloria de Dios. Que los niños aprendan a ver la gloria de Dios. ¿Se imaginan? Va a ser una bendición tremenda, una gloria, hermanos, que muchos rechazaron, una gloria de la que muchos se han burlado, una gloria de la que ustedes han querido compartirle a mucha gente y se han reído de ustedes y les han hecho burla por lo que ustedes están compartiendo. Esa es una gloria que el mundo ha despreciado, y Jesús lo dijo, y el Evangelio de Juan allá arribita lo dice en el versículo 12, a lo suyo vino. Jesús vino a cumplir su misión. A lo suyo vino, dice. Y los suyos, su pueblo, no le recibió. Y entonces nos da a nosotros la esperanza. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Amén. Nos dio el privilegio, nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De qué manera habitó entre nosotros? dice ahí el versículo al final, habitó en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Los dos elementos, hermanos, que son los que sirven para transformar vidas. Millones de personas a lo largo de 2000 años. Su gracia y su verdad. Su perdón y su verdad. Perdón y verdad. Por todas las cosas malas que hemos hecho. Por todas las cosas en que le hemos ofendido. Perdón. Por todas nuestras metidas de pata. El Señor perdona. Su gracia. Lleno de gracia. Al que le ofendió, le perdonó. Aún estando en la cruz a punto de morir, que dijo, Padre, perdónalos. Que no saben lo que están haciendo. No saben a quién están crucificando. Perdónalos. La gracia del Verbo de Dios. Por eso dice Juan, por eso dice, vimos su gloria. Por eso vimos la gloria de Dios. Porque aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Hijo de Dios vino y con su sangre preciosa nos lavó, nos limpió, nos redimió y nos hizo nuevamente dignos delante de la presencia de Dios, hermanos. Eso significó que habitó entre nosotros lleno de gracia. Lleno de gracia. De perdón. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido que ir llorando con arrepentimiento al Señor a decirle, Señor, perdóname porque me equivoqué? Y has sentido al Señor diciéndote, está bien, hijo, levántate y no peques más. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos levantamos y nos echamos otro round, Señor, a ver de cómo nos. Lleno de gracia y de verdad. Su gracia, hermanos, la gracia de Jesús, lo llevó a la cruz y su verdad lo resucitó. La gracia lo llevó a la cruz, pero la verdad lo resucitó. Mediten esto. La gracia, el amor de Dios, el amor de Jesucristo hacia nosotros, lo llevó a la cruz. Pero su verdad, su palabra verdadera, Él dijo, ¿se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. Esa es su verdad. Su gracia, su amor por nosotros, lo llevó a la cruz. Pero su verdad lo llevó a la resurrección y por eso dice que Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por su verdad. ¿Entienden lo que quiere decir esto, hermanos? Por la gracia de Dios soy perdonado, pero ahora yo tengo la responsabilidad de caminar en la verdad del Evangelio de Jesucristo. La gracia solita no sirve sin la verdad. Y la verdad solita no sirve sin la gracia del perdón de Dios. Entendamos esto. Necesito la gracia de Dios para ser perdonado. Pero si ya fui perdonado, necesito empezar a caminar en la verdad. Hay mucha gente que conoce la verdad, pero no se ha arrepentido y no ha buscado la gracia de Dios en el perdón. Necesito la gracia de Dios. Necesito la gracia de Jesús para poder ser perdonado. Pero de ahí necesito empezar a caminar en la verdad del Evangelio, en la verdad de Jesucristo. Por su gracia nos libró de la muerte eterna. Y por su verdad, ahora nosotros tenemos un lugar preparado en el reino de los cielos. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, le dijo Jesús a los discípulos. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Cuántos quieren ver su casita que tiene ahí en el cielo? Híjole, ¿cómo será? Tendrá calentón. Ni se va a usar. No vas a pagar bill de luz. Porque no va a haber oscuridad. Porque el resplandor de la gloria de Jesús alumbra la ciudad entera. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Su verdad nos llevó a nosotros a ese lugar que está preparado. Este mismo apóstol Juan, hermanos, en el año 90, imagínense, ya después de haber pasado casi 90 años de aquella imagen del pesebre en Belén, 90 años después. ¿Alguien de aquí tiene 90 años? No. Ya me dijo. Yo soy el más viejo de todos ustedes aquí y apenas voy a la mitad. ¿40 y qué tengo? 40 y 11. El apóstol Pablo, ya viejito, 90, en el año 90, yo creo que Pablo tenía unos 70 años de edad, 75 años de edad, yo creo que tenía el apóstol Pablo. Y él escribe la primera carta, vamos a terminar ahí, vayan a primera de Juan. Primera carta de Juan. Y vean cómo después de ese tiempo Juan, a pesar de que ya pasaron tantos años, cómo Juan vuelve a relacionar otra vez lo que escribió en su evangelio. Primero de Juan, capítulo 1. Juan empieza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos, ¿qué? Contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuántas veces Jesús le habrá dado la mano a Juan? ¿Cuántas veces Juan, porque dice la Biblia que era el discípulo amado, el tierno, y a Juan le gustaba recostarse sobre el pecho de Jesús? Dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, no es lo mismo ver que contemplar, ¿verdad? Tú puedes ver un carro que pasa. Ya lo viste que pasa. Pero de pronto te das cuenta que es un Ferrari o que es un... Súbele un poquito el estándar. Un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? Bueno, más terrenal el ejemplo. Ahora, cuando fuimos a ver el local, la primera vez, nos abrieron el local, lo primero que yo vi fue un Avant 1962. Y así como abrieron la puerta y lo vi, me fui derechito al carro. Ni vi el local ni le pregunté de nada. Yo me fui derechito a ver ese Avant 1962. Y me quedé ahí como por 5 minutos contemplando el carro. O sea, cuando tú ves algo, cuando ves una Cherokee pasar, pues la ves pasar y ya. Pero cuando ves un Avanti 1962, lo contemplas, ¿verdad? ¿Qué es contemplar? Es fijarte en los detalles, examinar cuidadosamente. Tu vista se deleita con lo que estás viendo, ¿verdad? Estás viendo cómo está hecho el cromado, cómo está la forma, te asomas al asiento, estás viendo por el vidrio y así lo dejas todo babeado, de que estás viendo el tablero, cuántas revoluciones daba, cuántas millas por hora, ves la palanca de velocidades, o sea, empiezas a ver todo tipo de detalle y lo estás contemplando. Por eso dice aquí el apóstol Juan, nosotros vimos, estoy hablando, dice Juan, de lo que hemos visto tocante al Hijo de Dios y lo que contemplamos. Porque yo me imagino que cuando Jesús estaba en acción, hermanos, hijo, era cosa de quedarse con la boca abierta, contemplando. ¿Se imaginan cuando Jesús va caminando sobre el mar en medio de aquella tempestad y les dice a Jesús, tened ánimo, yo soy, no teman? Y empieza, y lo ven caminando. Eso es contemplar. Imagínense cuando empezaron a repartir los cinco panecitos y los dos pescaditos ante la multitud de 5,000 personas. Y empezar a ver que de la cesta salía y salía y salía pan y pan y pescado y pescado y pescado. Los discípulos estaban contemplando. No podías ver nada más eso. No era asunto nada más de ver. Lo tenías que contemplar. Cuando Jesús está subido en aquel monte y empieza a predicar en Mateo 5 el sermón de la montaña y pasan horas y la gente ahí, miles de gentes escuchando y los discípulos contemplando aquella multitud, viendo cómo recibía las enseñanzas de Cristo, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que no veniste nada más a ver lo que pasa? Veniste a contemplar la gloria de Dios. ¿Cuántas veces te has detenido en tu casa después de ver situaciones que pasan en tu vida, como el que nos platicó Ale, y contemplas la gloria de Dios? Hay veces que pasan cosas en tu vida que en el momento no las entiendes, pero cuando llegas a tu casa dices, ahora entiendo. Ahora entiendo que fue el Señor el que hizo esto. Ahora entiendo que fue el Señor el que me libró de esto. Ahora entiendo que vi la gloria de Dios en mi vida. Y te quedas un ratito contemplando la gloria de Dios y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo, dice Juan, sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Para qué se escribieron estas cosas? ¿Para qué se escribieron estas cosas? ¿Para qué se escribió este versículo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué se escribieron estas cosas? ¿Para qué les prediqué hoy de esto? Número 1, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que estés contento, para que estés feliz, para que sepas de dónde proviene la bendición que de la que estamos viviendo ahora, para que sepas de qué se trata la gracia de Dios, para que estés contento, sabiendo que ya no eres una oveja desbalagada, sabiendo que ahora eres parte del redil del Hijo de Dios, sabiendo que la Navidad no solamente son escenas bonitas, no solamente son escenas cute de muñequitos ahí, pastorcitos y animalitos ahí en el pesebre, para que entiendas y que tu gozo sea cumplido, de que para que eso sucediera se tuvieron que mover las potencias de los cielos a nuestro favor. Si eso no te da gozo, si eso no te pone feliz, hermano, nada en el mundo te va a poner feliz. Para que vuestro gozo sea cumplido. Número 2, para que andemos en luz y ya no más en tinieblas. Para que aprendamos a vivir en la luz de Jesucristo. Para que aprendamos a vivir de acuerdo a la luz del Señor. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si estamos en la luz del Señor, tenemos comunión unos con otros. Y número 3, para que no escondamos más nuestro pecado como lo hicieron Adán y Eva, y dejemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Adán, ¿dónde estás? Le preguntó el Señor. Todos los días el Señor venía al huerto y platicaba cara a cara con Adán. Y dice la Biblia, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y Dios tenía comunión con ellos. Cuando ellos decidieron desobedecer. Y cuando ellos se dieron cuenta de su condición humana y de su pecado, se escondieron. Y llegó Dios, como de costumbre, al huerto. Adán, ¿dónde estás? Adán, no te veo. Adán, es hora de nuestra plática diaria. Adán, ¿dónde andas? Y de pronto detrás de unos arbolitos. ¡Rato hoy, Señor! ¿Y qué haces ahí? Es que ando bichi, Señor, y me dio pena. ¿Y quién te enseñó que estaba bichi? ¿Quién te dijo que estaba bichi? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Acaso has comido del árbol que les dije que de ese árbol no ibas a comer? Y a partir de ese momento, hermanos, hasta el día de hoy, nosotros, igual que Adán, seguimos queriendo esconder nuestro pecado. Y queremos seguir escondiéndonos de Dios, pensando que lo vamos a hacer guaje, ¿verdad? Pensando que vamos a ser más listos que Dios. Pero para eso se escribieron estas cosas, dice el apóstol Juan. Para que estemos en luz, para que no nos escondamos más de nuestro pecado y que dejemos de una buena vez y para siempre que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia para perdonar y verdad para aprender a vivir. Para eso sirve la gracia y la verdad de Dios. Vamos a orar. Dense, Lene, por favor, a ministrar. Yo quiero que pienses en esa expresión que menciona el apóstol Juan. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tus ojos pudieron contemplar espiritualmente la gloria de Dios? Por lo que Él ha hecho. Pónganse de pie, Señor. Dejemos descansar las sillas un ratito. Vimos su gloria en su nacimiento. Un nacimiento que no fue un nacimiento común y corriente. No fue un nacimiento como el mundo nos ha hecho quererlo ver en este tiempo, algo muy romántico, una escena muy pintoresca, diríamos casi casi una escena infantil. No fue así, fue algo poderoso, fue algo que involucró que se movieran y se conmovieran las potencias de los cielos. Las estrellas tuvieron que alinearse, tuvieron que moverse, tuvieron que cambiar sus órbitas. Los ángeles tuvieron que desatar una batalla encarnizada en contra del enemigo que quería derrotar a Jesús antes de nacer. José y María lucharon contra viento y marea por cuidar ese bebé, por cuidar ese feto que estaba en su vientre. Lo protegieron de una manera increíble. Y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se despojó de su majestad. Se despojó de sus atributos divinos, se despojó del lugar de gloria y de honra que tenía junto al Padre, se vació a sí mismo y habitó entre nosotros, se mezcló en medio de nosotros. Sus pies le llevaron a los lugares donde abundaba el pecado. Se sentaba a comer con publicanos y pecadores, y a las prostitutas les perdonaba sus pecados. Habitó entre nosotros, y a nosotros nos levantó del polvo donde estábamos, y a nosotros nos ayudó a restaurar nuestra familia, y a nosotros nos está dando una nueva identidad, y a nosotros nos está transformando nuestra mente. Habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, extendiendo su mano para perdonarnos, extendiendo su mano una y otra vez para perdonarnos. A pesar de que después de perdonarnos, todavía le damos una cachetada, todavía le damos una bofetada, y volvemos a lo mismo. Lleno de gracia y de verdad. Una verdad que durante este año el Señor ha querido estar inyectándonos en la mente. Una verdad en la que Él ha querido y nos ha insistido una y otra vez: abre mi palabra, abre mi palabra, escudriña mi palabra, escudriña mi palabra, aliméntate de mi palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a pesar de que nos los ha dicho una y otra y otra y otra vez, quizás están pasando días y semanas sin que abramos nuestra Biblia. Pero Él está lleno de gracia y de verdad. Una gracia que está disponible para el que la quiera recibir. Una gracia que está disponible para el que la quiera aceptar. Y una verdad que está lista para el que quiera caminar en esa verdad. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Su gloria en ese nacimiento precioso. Dale gracias a Dios. Dale gracias por haber nacido en ese lugar. Dale gracias por haber logrado que esa palabra creadora, esa palabra de poder, se haya transformado en una persona, en un ser humano sin pecado, para darnos la gracia y la libertad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende una vez más, Señor, tu gracia sobre esta iglesia. Extiende una vez más tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien sabe que tiene algo que no ha confesado al Señor, por favor tome el tiempo para confesarlo en este momento. Dígale: Señor, yo te confieso mi pecado en esta hora. Señor, necesito de tu gracia. Necesito de tu gracia en este momento, Señor. Necesito que me perdones. Necesito que me perdones. Y que tu verdad me enseñe a no volver a caer en lo mismo otra vez, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.